Bienvenidos a BTG Podcast, donde actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas a economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Se nos viene el LATAM Focus de BTG Pactual, un evento muy esperado con importantes exposiciones, además de las principales autoridades económicas de nuestro país, para abordar los temas que vienen y sobre todo poner en agenda algo que nos preocupa, que es el crecimiento. Estamos hoy con el economista jefe de BTG Pactual Chile, el señor Pablo Cruz. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por estar hoy día en BTG Podcast.
Hola, Cata. Sí, muy contento de estar en una nueva versión de este podcast.
Así es, y anticipando a un tema tan relevante que es el que probablemente viene en los próximos días, en las próximas semanas, porque además tenemos un montón de reformas que se están discutiendo y que dependen finalmente de su financiamiento del crecimiento, ¿no? Bueno, y es muy común que en el LATAM Focus de BTG Pactual, que se realiza el próximo martes 19 de marzo, esté presente el Ministerio de Hacienda, el ministro en particular, haga una presentación y proyecte este 2024. ¿Cuáles crees tú que son los puntos o prioridades que tiene que estar presente en esa proyección?
Dentro de las cosas que yo esperaría escuchar del ministro Marcel, lógicamente va a hablar de la coyuntura económica, pero más allá de eso, ver cuáles son los esfuerzos que se pueden dar por el lado del Estado para potenciar el crecimiento económico. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con la inversión pública y cuáles son las perspectivas para la inversión pública hacia adelante? Luego de un 2023 que, si bien tuvo un gasto fiscal en línea con lo proyectado en la ley de presupuesto, vimos una caída relevante de 2,4% en los gastos de capital o, digamos, en la inversión pública el año pasado. Que claramente no va en la línea de apoyar el crecimiento. Entonces hay que ver cuáles son, por ese lado, por ejemplo, las perspectivas que tenga Hacienda. Por otro lado, medidas para destrabar permisos de inversión para los proyectos, todo lo que está detrás de la permisología y bajar la cantidad de años que se demora un proyecto en tramitar permisos. Y por otro lado, me parece que sería interesante escuchar, y dado que va a tener una conversación después con Cecilia Cifuentes, probablemente salga el tema de cómo mejoramos el nivel de gasto público. Es cierto que está todo el tema de la reforma tributaria dando vueltas, y me parece que eso va dentro de los puntos a discutir en la coyuntura económica, pero más allá de si recaudamos más, también es discutir cómo vamos a gastar o cómo mejoramos la forma en que estamos gastando los recursos.
Bueno, eso es bien relevante, sobre todo a la luz del último informe que publicó el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el contexto macroeconómico del país este año, Pablo?
A ver, en cuanto a crecimiento, hemos tenido al fin buenas noticias. Estamos viendo una recuperación de la economía, aunque esta recuperación ha sido bastante heterogénea. Por el lado positivo, tenemos que el consumo ya está dando señales de ir repuntando. De hecho, si uno mira los indicadores de ventas minoristas o el indicador mismo del IMASEC de comercio, estos dan cuenta de un crecimiento más o menos desde agosto, septiembre del año pasado, que ha sido sostenido, lógicamente con alzas y bajas, pero ya mostrando una tendencia clara al alza durante todo este tiempo, lo que es positivo. Pero por otro lado, el sector de construcción sigue muy deprimido y yo creo que ha sido el símbolo de la desaceleración económica que hemos estado viviendo. Y si uno mira las cifras de inversión o las proxies de inversión que tenemos, los catastros de proyectos de la Corporación de Bienes de Capital, etcétera, sí, son bastante preocupantes todavía las cifras en torno a la inversión. Nosotros estamos esperando que la inversión no crezca este año, mientras que el consumo debiese tener un crecimiento en torno al 2%, el crecimiento del consumo, y el crecimiento de la economía en general, luego de estas cifras volátiles de IMASEC que hemos tenido tanto en diciembre como en enero, probablemente esté cerca del 2%.
Ya, perfecto. Ahora, nadie se puede conformar con un número de esa magnitud, ¿o no? O sea, resulta bien increíble que de hecho sea un desafío hoy día poder crecer más allá del 1%.
No, exacto. Y justamente ese es el foco del LATAM Focus. Ya lo advirtió el Banco Central el año pasado, cuando decía que vamos a retomar cifras de crecimiento en torno a la tendencia durante entre el 2024 y 2025. Pero el Banco Central se preguntaba si las cifras de tendencia, que están en torno a 2%, son suficientes.
Claro.
No es un tema que pueda resolver el Banco Central, no le corresponde. Pero claramente ahí tenemos un problema.
Sí. Ahora, lo que sí le preocupa al Banco Central es la inflación. Y tuvimos el último dato de febrero muy por sobre lo que esperaba el mercado, 0,6%. Una sorpresa para todos, de verdad. Y preocupa este dato, ¿no? Preocupa no solamente este dato, sino que más bien, y te lo pregunto, Pablo, lo errática que han sido las cifras. ¿Por qué se está dando eso?
Sí, han sido bien locas las cifras. Desde octubre pasado hemos tenido sorpresas fuertes al alza o a la baja. Pero yo diría que en el dato de febrero hay una diferencia con respecto a lo que veníamos viendo desde octubre. Entre octubre y enero, el gran responsable o los grandes responsables de la volatilidad de la inflación había sido la inflación de bienes. Uh-huh. Y estaba asociada a algunos factores puntuales. En octubre y noviembre tuvimos los cyber que botaron la inflación. Después en noviembre se rebotó esto, porque se acabaron los descuentos, digamos. Uh-huh. Después, en diciembre, al parecer, tuvimos ofertas estacionales mucho más fuertes para la Navidad, asociado también a altos niveles de inventario, que nuevamente se revierten en enero. Sin embargo, en la inflación de febrero, uh-huh, lo que tuvimos fue un alza relevante asociada a los servicios.
Yeah.
Con servicios como arriendos, por ejemplo, que subieron de manera relevante, servicios asociados a transporte urbano también subieron, servicios de medios de pago en línea, le hace Netflix y otras cosas que también subieron. Y cuando tenemos aumento en servicios, a diferencia de lo que pasa en bienes, es bien difícil esperar que esto se vaya a revertir el mes siguiente. Lo que hace que la inflación sea algo más pegajosa por el lado de servicio y por lo tanto cueste algo más bajar la inflación.
Ahora, Pablo, ¿para marzo qué esperar en cuanto a la inflación?
Para marzo nosotros estamos esperando una inflación entre 0,5 y 0,6, que está por sobre lo que están esperando los contratos de mercado, que actualmente están operando en torno al 0,4. Y principalmente asociado a alzas en educación, que es lo típico que tenemos en marzo, además de precios de combustible y alimentos que van a estar contribuyendo de manera relevante.
Ya. ¿Retomará al nivel objetivo la inflación en el plazo que se ha propuesto el Banco Central, crees tú, Pablo? ¿Está un poquito más pegajosa, sticky, como dicen en Estados Unidos, esta inflación?
Sí, me parece que más allá de que pueda demorarse un poco más la convergencia al 3%, no veo mayores razones para que esto no vaya a pasar. ¿Y por qué? Y aquí es interesante ver qué es lo que ha pasado con las presiones inflacionarias de la economía. Venimos con una economía que cayó de manera relevante el año pasado, se cerraron estos desbalances macroeconómicos que teníamos, y la economía tiene holguras de capacidad. En distintas medidas podemos ver que hay bajas presiones o presiones inflacionarias por el lado doméstico. Si uno mira la capacidad utilizada de la industria, por ejemplo, vemos que hay holguras por ese lado. El mercado laboral también tiene bastantes holguras. Entonces, hacia adelante yo esperaría que, y sobre todo con una economía creciendo en torno al 2%, que está en torno a sus niveles potenciales, eso significa que las holguras no se van a cerrar hacia adelante. Y por lo tanto las presiones domésticas van a seguir bajas. Y eso va a hacer converger en inflación. Lógicamente vamos a depender de qué es lo que pase con los precios externos, con el dólar, etcétera, pero debiese hacer converger la inflación hacia 3% en el horizonte del Banco Central. Nosotros estamos esperando que de hecho se converja o que la inflación oscile en torno a 3%, quizás algo por encima durante este año, y converja ya durante el primer semestre sí del próximo año a 3%, si no durante el primer trimestre.
Perfecto. Estamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile, anticipando además los temas que van a estar presentes en el LATAM Focus de BTG Pactual el próximo 19 de marzo. Y otra de las discusiones que está instalada también es cuánto debiese bajar la tasa de política monetaria del Banco Central en su próxima reunión de abril. La encuesta de expectativas económicas ya mostró un cambio, ¿no es cierto?, a la luz de estos datos de inflación más recientes. ¿Cuánto estimas tú que debe ser ese recorte en la próxima reunión?
Sí, yo primero, para entrar en la discusión de política monetaria, hay que señalar que la inflación, con toda la sorpresa que nos dio en enero y en febrero, la inflación está en 3,6%, si la medimos con la canasta nueva. Y la inflación sin volátil está en 4,2%, muy lejos de las altas cifras que vimos en los años anteriores. Pero la TPM está en 7,25%. Con expectativas de inflación ancladas en 3%, este nivel de 7,25 parece demasiado contractivo. Por lo tanto, urge recortar la tasa para estimular la actividad. Podemos discutir un nivel de tasa más cercano al nivel neutral, más cercano al 4%, con una inflación que está levemente por sobre el 3% de meta del Banco Central, pero no en 7,25. Y como te comentaba antes, la economía tiene holguras de capacidad, por lo tanto, digamos, el alza de tasa de interés hizo el trabajo y las presiones domésticas han cedido. Entonces, me parece que más allá de los datos puntuales, el encuadre macro hace que la guía que dio el Banco Central en la reunión de enero, que es que va a llegar con la tasa a 4% durante el segundo semestre, digamos, hacia fines de año, y si no es 4, va a estar en 4,25, pero en torno a eso, me parece que sigue siendo válida. Ahora, los datos que hemos conocido hasta ahora, sobre todo por el lado de inflación, le dan más flexibilidad al Banco Central para bajar la tasa. Yo, más allá de la reunión de abril, estoy viendo la TPM en torno a 5,25 a fines del segundo trimestre, digamos junio, y ese 5,25 no es antojadizo, es un nivel similar al que tiene la tasa de la Reserva Federal. Uh-huh. Y luego va a ir graduando hasta llegar al 4% que señalizó. En cuanto a la reunión de abril misma, me parece que uno de los elementos a monitorear por el lado del Banco Central es lo que está pasando con la inflación de servicios. Más allá de la sorpresa de febrero, lo que vemos es que la inflación de servicios, yo diría desde más o menos octubre en adelante, si uno mira las cifras ajustadas por estacionalidad, se ha empezado a acelerar. Uh-huh. Y eso puede que al Banco Central no le guste mucho. Ahora, de todas maneras, nosotros estamos esperando un recorte de 75 puntos base en la medida en que hemos tenido una acumulación de sorpresas al alza por el lado inflacionario, pero me parece que también la opción de recortar 100 puntos base y si el central evalúa que este 7,25 está todavía demasiado lejos del nivel de tasa que debía tener la economía, sí, puede hacer un recorte de 100 puntos base también.
Ah, ya.
Por lo tanto, sí, estamos esperando 75 puntos, pero no me vería mayormente sorprendida por 100. Y me parece que la dirección de política monetaria va a seguir hacia 4% hacia fines de año.
Perfecto. Una última pregunta, Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile, a propósito del LATAM Focus de BTG Pactual. Te quiero preguntar, Pablo, el próximo martes 19 de marzo se realiza este encuentro muy esperado por el mercado. Se reúnen a conversar además tres ex miembros del Banco Central, los presidentes de la entidad en su momento, Rodrigo Vergara y José de Gregorio, y el ex vicepresidente Manuel Marfán. El tema, falta de crecimiento económico en el país, que empieza a repetirse, sobre todo para las discusiones de las grandes reformas, ¿no? ¿Compartes esta opinión? ¿El tema no está presente hoy día en la discusión? ¿No forma parte de las prioridades de la agenda?
Sí, el crecimiento económico. De hecho, voy a partir diciendo que quizás lo bueno es que el tema del crecimiento económico empieza a ponerse sobre la agenda. Eso es positivo. Los economistas venimos insistiendo en esto hace un buen rato, pero no se hablaba de eso. De hecho, hasta hace poco se daba por sentado que el país iba a crecer a niveles altos. Pero el país ha perdido capacidad de crecimiento de manera significativa. Yo diría que también ha perdido una suerte de, me cuesta definirlo, pero una suerte como de mística o ambiente pro crecimiento que había en el país hasta antes del 2014. Déjame darte un par de cifras para ponerlo en perspectiva. El crecimiento del PIB per cápita en Chile entre el 2000 y el 2013 fue de 3,5%. Y el crecimiento de la inversión en el mismo periodo fue de 9% en promedio por año. Es decir, la inversión estaba creciendo a niveles muy fuertes. Después, en los próximos 10 años, el promedio entre el 2014 y el 2023 del PIB per cápita es solo 0,7%. Bajamos de 3,5% a 0,7%. Y la inversión bajó de un 9% al año a un 1%. Me parece que ahí, en la caída del crecimiento de la inversión, hay un tema relevante que tenemos que mirar. ¿Y qué pasó en el 2014 del 2014 en adelante? Solo voy a poner dos temas, porque este es un fenómeno complejo, pero voy a destacar solo dos temas que han pasado. Primero, la reforma tributaria. La tasa de impuesto corporativo era 20% en el 2010, subió de 15% en el 2000 a 17% en el 2004, y luego, después del terremoto del 2010, subió 20%. Pero la reforma del 2014 la hizo aumentar a 27%. Gradualmente, lógicamente, entre el 2014 y el 2018, y además desintegró parcialmente el sistema, lo que es un aumento de impuestos indirecto, digamos, pero adicional. Ese aumento de impuesto corporativo no es gratis, y me parece que lo que pasa con la inversión está en línea con ello. Además, el segundo punto, que para mí es clave, es la reforma del sistema electoral que se generó en el periodo, lo que generó una atomización de partidos políticos en el Parlamento.
Imposible avanzar con las reformas, en
el fondo. Claro, y esa atomización persiste hasta hoy. Sí. Y esto es lo que hace en general, yo no soy cientista político, pero lo que vemos es una paralización del sistema político.
Total.
O sea, sí. No vemos reformas que puedan salir de manera fácil del Congreso, es muy difícil negociar, y eso genera un estancamiento del sistema político que está en línea con lo que está pasando en el estancamiento de la inversión. Entonces, discutimos, por ejemplo, sobre permisología, pero si cualquier proyecto o cualquier cosa necesita pasar por el Congreso y va a estar un montón de tiempo ahí en el dime y direte dentro del Congreso porque no hay capacidades de acuerdo, bueno, nos vamos a demorar mucho más. Me parece que esos son dos temas muy relevantes y espero que esto y otros temas se toquen lógicamente en el panel de Latam Focus.
De todas maneras, vamos a estar muy pendientes de ese panel, de lo que digan estas importantes autoridades, destacados académicos, hombres además ligados a la política monetaria, expresidentes de Banco Central, en el próximo Latam Focus de BTG Pactual, que hemos adelantado en los principales temas y sobre todo problemáticas que enfrenta nuestro país desde el punto de vista de la actividad, junto a Pablo Cruz, hoy día economista jefe de BTG Pactual Chile. Muchas gracias, Pablo, y nos vemos en el Latam Focus.
No, encantado, que esté muy bien.
Hasta pronto. BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.